Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para la audiencia de Ingeniería y Nación, les habla Fernando Orjuela. El día de hoy escucharemos al profesor Álvaro Cerda Sarmiento, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, en su intervención en el foro Economía Nacional, Situación Actual y Perspectivas, organizado por la Facultad de Ingeniería en su edificio insignia el 28 de agosto pasado. La música que nos acompaña es la ópera de 3 centavos, con música de Kurt Weill sobre un texto de Bertolt Brecht. La interpretan estudiantes del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Sonora, México.
Una reflexión panorámica sobre el comportamiento de la economía colombiana dentro del modelo económico que se ha definido para el país desde finales de los 80, comienzos de los 90. Sus consecuencias en este largo lapso desde el 91 hasta el presente, la economía colombiana ha pasado por básicamente dos grandes fases y estaríamos aquí ubicados en una tercera. Denomino la primera apertura 1 porque es cuando con el gobierno de César Gaviria se acelera la apertura que había comenzado Virgilio Barcos de manera tímida, gradual, decía, y esa primera apertura del gobierno Gaviria entonces digamos lleva a el ciclo económico en el 99 a una gran crisis con una disminución del Producto Interno Bruto del 4%. Hay una recuperación de la economía y esta fase de la apertura, que denomino apertura 2, corresponde a la etapa de la negociación de los tratados de libre comercio, que se da la profundización de la apertura en una serie de tratados con Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y otros 14 más o menos que ya están en acción. Y se presenta nuevamente la crisis aquí en 2009, que básicamente es una crisis de carácter financiero, esta es una crisis de carácter productivo. Y estaríamos aquí en una tercera fase de ese largo plazo que lo denomino provisionalmente como la crisis del extractivismo, pues teniendo como referencia que actualmente uno de los factores que están incidiendo más es el comportamiento de los precios de los commodities o de las materias primas en el mercado internacional. ¿Cuál es entonces ese modelo económico que desde los 90 nos rige y que ha sido el marco para que la economía colombiana haya tenido este comportamiento? Primero, la fe en las fuerzas del mercado, ¿no? Triunfo de la corriente neoliberal, el consenso de Washington y los programas de ajuste estructural 1 y 2 planteados desde las entidades multilaterales de crédito para los países latinoamericanos. En últimas, lo que hizo fue consolidar un modelo de mercado, retiro del Estado, de la actividad económica, en mayor o menor medida en los diferentes países, creencia en la teoría de las ventajas comparativas, que en economía lo que dice es que cada país debe orientar su actividad económica hacia las exportaciones, hacia el mercado internacional, porque de acuerdo con los recursos naturales y algunos costos de oportunidad que pueda tener, esa orientación exportadora es lo que le permite que se especialice en aquello que mejor sabe hacer. Pues ya sabemos que nos hemos especializado en minería, ¿no? Básicamente. Y por lo tanto, toda esta lleva a tanto la creencia en las fuerzas del mercado como en la teoría económica de las ventajas comparativas lleva al abandono del programa que desde los 50-60, desde la CEPAL con Raúl Previ, se había impulsado para los países latinoamericanos, que había tenido algún nivel de éxito, que se abandonó tempranamente, y el análisis que se hace sobre las razones para las cuales haya necesidad de abandonarse, pues es completamente equivocado. La acumulación entonces pasa de estar enfocada hacia el crecimiento productivo interno, más hacia las exportaciones, por lo tanto, basada en el ahorro externo, con la confianza de que la inserción internacional y los aumentos de competitividad es lo que va a permitir que el país crezca económicamente, logremos el desarrollo, etcétera. Por lo tanto, se abandona la ampliación del mercado interno, que implica la no inclusión del 60% por lo menos de la población a los circuitos económicos formales, ¿no? Que 60% es el nivel de informalidad, de acuerdo con las estadísticas y los ajustes metodológicos que hacen, ya va en 50%, pero de todas maneras un nivel de no vinculación al circuito económico formal de gran parte de la población, que nadie, digamos, dentro de la dirigencia colombiana está interesado en que eso suceda. Rechazo al planteamiento de que venía detrás del programa económico de la CEPAL, de que el sector industrial, el sector manufacturero, es aquel que más puede jalonar el crecimiento como sector líder, en la medida en que presenta encadenamientos hacia atrás, materias primas, insumos, etcétera, y hacia adelante con todo lo de mobiliario, lo de circulación de bienes, etcétera, etcétera. En cambio de ese programa de industrialización por sustitución de importaciones y con la apertura, desde el gobierno de César Gaviria hemos venido hablando de ciencia, tecnología e innovación como una estrategia transversal, porque dice ya no vamos a hacer política vertical, es decir, identificando sectores a los cuales haya que estimular con medidas fiscales, tributarias, administrativas, etcétera, etcétera, diferentes tipos de incentivos. No, ahora vamos a hacer una política de tipo transversal, incentivando la ciencia, tecnología y la innovación. Cuando uno ve lo que realmente se ha hecho, es nada, nada, porque en este momento tenemos el mismo porcentaje del Producto Interno Bruto en inversión para ese tipo de actividades. Entonces, realmente queda como un discurso que sí, vamos a impulsar ciencia, tecnología e innovación, pero realmente en términos de apropiación de recursos e incluso de planteamiento estratégico de política, no se ven las realizaciones, o sino pues la discusión que estamos viviendo hoy en día con Colciencias, la disminución del presupuesto, etcétera, etcétera. Y un último factor, no por ello menos importante, es que la estructura de poder vigente en el país es para reforzar los privilegios, reforzar y mantener los privilegios tradicionales alrededor de la propiedad de la tierra y la exclusión de buena parte de la población. Digamos, las consecuencias de ese modelo en términos mundiales, internacionales, lo que se denomina la globalización, ha arrojado exclusión de regiones y sectores de la población, concentración del comercio en las empresas multinacionales. 2/3 partes del comercio mundial se hace al interior de esas mismas empresas transnacionales. La participación del capital transnacional en el PIB mundial pasó del 17% en el 82 a más del 40% en el 14, es decir, esto es lo que se conoce como financiarización de la economía, financiarización del capitalismo mundial. En últimas, es el capital financiero el que está determinando el comportamiento de las economías mundiales. Aumento de la volatilidad, es decir, la incertidumbre más acentuada por los flujos de este tipo de capital, por los capitales golondrina que viajan a diferentes países de acuerdo con la tasa de interés, etcétera. Ahora estamos temblando porque Estados Unidos, la Reserva Federal, va a ajustar su tasa de interés. Ya de hecho han salido capitales previendo que esa situación se va a dar. Algunos analistas dicen que no va a haber más efectos porque ya se se hicieron todos los movimientos que se iban a hacer. Eso todavía está por ver. Reprimarización de las economías subsidiarias, América Latina, ¿no? En últimas, los trabajos que alcanzó a hacer Jorge Katz y los que han hecho en la CEPAL muestra cómo todas estas economías, algunas se dedicaron a la maquila, otras nos dedicamos básicamente fue a la extracción de commodities, y una asimetría en el trato del capital y del trabajo. Esas son las consecuencias, digamos, internacionales. Bueno, reconfiguración mundial del poder, desde luego, ¿no? En el caso colombiano, ya tenemos una reestructuración de la economía en la medida en que tanto el sector agropecuario el industrial han disminuido, que son pues dos sectores de la economía que jalonan el resto de la actividad, que son eminentemente productivos, que generan empleo, como bien lo mostró en el caso de la agricultura, han venido perdiendo paulatinamente participación en la torta económica, es decir, en todo el Producto Interno Bruto del país, mientras que las actividades de servicios, sobre todo servicios financieros, son los que han crecido, así como también el de minas y canteras en esta última etapa. La desindustrialización del 24% participación de la industria en el Producto Interno Bruto, pasamos a entre 12 y 14% en los últimos años, ¿no? La balanza comercial también de la industria manufacturera deficitaria durante todo el periodo desde los 90, comienzos de la fase 1 de la apertura, y más pronunciada aún en esta última fase del periodo. Participación de los salarios industriales en el valor agregado generado por la industria, es decir, en el excedente industrial a la baja, y otro estimativo considerando también el comportamiento de la tasa de ganancia, y hay una tasa de ganancia creciente, desde luego correspondiente pues a esta disminución en la participación de los salarios. En última, lo que se puede afirmar es que el crecimiento que haya podido haber durante toda esta época no ha generado empleo. Así los índices de desempleo hayan bajado en los últimos años, hay una correspondencia también con el trabajo informal y la precariedad de los puestos generados, de tal manera que es muy cuestionable esa disminución de la tasa de desempleo cuando realmente uno mira las cifras y los volúmenes de empleo se mantienen, digamos, proporcionalmente, relativamente en los mismos niveles. El nivel de pobreza que tanto cacarean haberlo disminuido, pues ciertamente hay que tener en cuenta que hubo un ajuste metodológico con una gran controversia sobre sus impactos en el indicador, pero el índice de desigualdad, ¿verdad?, sigue siendo alto. Somos el 14º país con mayor desigualdad de 134 países observados por el PNUD, por Naciones Unidas. La pobreza rural es la más dramática, inaudita, 41.4%. Sin tierra, 655.000 hogares, 2.2 millones de propietarios micro y minifundio que están siendo expulsados, como bien sabemos. Y la informalidad, alrededor de niveles del 50%. Además de eso, hay problemas con nuestra soberanía alimentaria. Disminución en el área de cultivos, pérdida de cultivos tradicionales, maíz, trigo que cultivábamos, cebada, en general cereales no se cultivan más en el país. Nos especializamos en palma africana, caña de azúcar, dependencia de insumos importados, que es lo que ahora le va a pegar fuertemente a la producción agropecuaria, y por eso ya se está hablando de otra movilización agraria. Profundización del modelo intensivo en capital, desde luego, con estos insumos, y consolidación del modelo gran propiedad, el modelo Carimagua que el presidente Santos y su ministro Lizarralde impulsaron en la primera administración. Eso, digamos, como la estructura de la economía y la visión panorámica de largo plazo. ¿Qué está pasando en los últimos años? La entrada de inversión extranjera directa a Colombia, ¿no? Que a partir del 2005 comenzó un proceso de crecimiento y que se atribuye a la llamada confianza inversionista, ¿cierto? Pero si uno mira a otros países de América Latina, el comportamiento de la inversión era muy parecido. Luego, ¿hasta dónde realmente correspondía a ese plan de gobierno? Esa entrada de inversión extranjera directa con una contraprestación bastante baja, en la medida en que los ingresos de inversión extranjera crecieron de 2.134 millones de dólares en el 2002 a 16.000 en el 2013. Pero simultáneamente las remesas de utilidades y dividendos pasaron de 938 millones a 8.518, ¿no? Entonces, bueno, sí, está muy bien que venga la plata, pero que dejen alguito también, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Entre 65 y 80% de la inversión extranjera que entró al país se ha girado. ¿Qué es lo que realmente le deja al país? ¿Cuáles son las reglas de contraprestación? ¿Cuáles son los requisitos de inversión generación de valor nacional? Eso está por verse. Con el precio internacional de los commodities, de las materias primas, del petróleo, etcétera, se dio una recuperación de los términos de intercambio, es decir, la relación entre precios de importaciones, obviamente la revaluación del peso tan aguda, tan profunda incidió ahí, de tal manera que los términos de intercambio mejoraron para Colombia, así como mejoraron para América Latina durante el periodo 2000-2014, hasta ahí vamos, esperemos qué pasa ahora. Incluso para Colombia fue superior durante el último periodo 2008-2014, ¿no? El punto es que realmente esa situación de mejora de términos de intercambio no se ha aprovechado lo suficientemente que debía haberse hecho. Exportaciones e importaciones, pues hubo 2010-2014, en 2011 hubo un superávit de exportaciones, 2012, pero a partir de 2013 tenemos déficit de exportaciones, es decir, estamos importando más de lo que exportamos, y en las últimas noticias de prensa lo que nos dicen es que en lo corrido del año las exportaciones han caído de una manera considerable, como en el orden del 22-23%. Las estructuras de las exportaciones agropecuarias pasaron del 21-20% al 13-18%, mineras del 38-40 al 68-66, ya en lo corrido del año están cayendo, esto creo que es a junio. Las manufacturas, obviamente también, consecuentemente con su participación en la producción, etcétera, disminuyeron de 36 al 21, y otros sectores pues están también estancados, ¿no? El índice de precios de materias primas, entonces aquí ya tenemos qué es lo que hoy en día está doliendo, ¿verdad? Cómo a partir de el 2011-2012 estos precios de las primas de las commodities vienen en franco deterioro, y hoy en día tenemos niveles de precios de materias primas, de commodities en el mercado internacional inferiores a los que había al comienzo de la década, ¿no? Y tenemos aquí entonces el fuerte proceso de devaluación del peso, ¿verdad? Una pegada al punto que podemos decir que se ha perdido el 70% de la riqueza nacional, es decir, todos los colombianos, todos y cada uno, somos 70% más pobres de lo que éramos hace un año frente al contexto internacional, en la medida en que nuestros activos medidos en dólares se han devaluado en esa misma proporción. Estamos en una situación más grave que la que se vivió con el inicio del gobierno de Belisario Betancur. Es decir, estamos realmente en una situación complicada. Era para que el presidente y todos los miembros del equipo de gobierno estuvieran en un salón de crisis analizando qué es lo que vamos a hacer. Aumento de la deuda externa. Obviamente la devaluación del peso produce un aumento de nuestras obligaciones de pago, tanto de capital como de intereses. Aumento del déficit en cuenta corriente, que ya va en 7% del PIB, un nivel bastante bastante crítico. Costos de producción de insumos importados. La mayor parte de la producción de nuestras empresas usa, y no solo de las empresas, del campo, del sector agrícola, utiliza insumos que son importados, que son producidos en el exterior, y hay que pagarlos en nuestro devaluado peso, ¿verdad? Encarecimiento de la formación. Esta mañana en algún programa de radio oía yo que alguien que decía, es que tenemos que mandar más gente para que se eduquen en el exterior, para que se formen y vengan. Sí, lo que pasa es que los que están ahorita van a tener que devolverse porque no van a poder pagar sus matrículas. Y abaratamiento, bueno, desde luego, desde el lado positivo que tiene un proceso de devaluación es que los productos nacionales se abaratan en términos de la moneda internacional, y por lo tanto afuera deberían ser más asequibles a los mercados más demandados, ¿cierto? Y habría posibilidades de exportación. Y de ahí entonces se dice que, ¿de qué nos preocupamos, no? Dice Fedesarrollo y dicen todos los economistas ortodoxos. ¿De qué se preocupan? Si hay un ajuste automático. Cuando se reevalúa, los productos que exportamos son caros. Entonces no nos compran. Pero cuando se devalúa el peso, se abaratan nuestros productos y esa plata que perdemos por la revaluación la vamos a ganar con las exportaciones, ¿sí? Ahí no hay ningún juego automático, porque vimos que los costos de producción nacional son moneda extranjera por los insumos que importamos, ¿cierto? Pero por otro lado, si acabamos con el sector productivo, no solo la industria, acabamos también con el campo. ¿Qué es lo que vamos a exportar? Para el caso colombiano, entonces, desde luego, si hemos calificado de esa manera y hemos visto las consecuencias nefastas que ha tenido el modelo que nos está rigiendo desde finales de los 80 y más enfáticamente desde comienzos de los 90, pues lo que tenemos que hacer es pasarnos a otro concepto, a otro modelo de desarrollo económico, ¿cierto? En donde se puedan definir objetivos, estrategias y acciones que superen el neoliberalismo que estamos viviendo, que está siendo aplicado. Recoge pues unas reflexiones que hicimos en un grupo de colegas hace unos años sobre cuál sería la opción económica para Colombia. Rápidamente, lo primero es una opción alternativa a la neoliberal, cambio de patrón de acumulación, dejar de depender tanto del ahorro externo y volcarnos hacia la generación de excedente y circulación de y ampliación del mercado interno, de tal forma que podamos pensar en la equidad, no solo en el crecimiento económico, ¿verdad? Porque pues la receta neoliberal lo que nos dice es que tened el crecimiento y os haréis ricos. El modelo económico sostenible en lo social, económico y lo ambiental, con una premisa: alcanzar el bienestar económico y social, logrando pleno empleo y eliminando la pobreza. Bueno, para eso sería necesario entonces, primero, desde luego, tener un marco macroeconómico adecuado, una reorientación de la inversión pública, de gasto de guerra a desarrollo, rediseño de la seguridad social y la educación, reversión de las reformas laborales, las primeras de los 90, cuando se dio el ajuste estructural, y las de los 2000, con un manejo fiscal heterodoxo y responsable al tiempo que se reordene la actividad financiera. Para ello, entonces, las acciones de política serían programa productivo, que en últimas correspondería a una estrategia de sustitución de importaciones, tanto en el campo industrial como en el agropecuario. Sustitución de importaciones. El punto es que incluso hemos oído algunos discursos en estos días en esa dirección. El punto es que en este momento no podemos hacer ninguna sustitución de importaciones porque no tenemos con qué. El aparato industrial, el sector agropecuario, acabado, etcétera. Con descentralización y participación y un Estado activo, desde luego, contrario a la receta neoliberal. Todo esto para estructurar lo que en términos conceptuales se denomina un sistema social de innovación y producción, es decir, un sistema en donde haya inclusión, pero que la política económica diseñada permita la interacción entre los distintos actores que forman el sistema, es decir, el aparato productivo, el aparato de capacitación y de formación, el sistema de investigación y de innovación, el sector financiero, en un relacionamiento, digamos, virtuoso que permita un modelo de acumulación diferente a este, centrado únicamente en las ventajas del comercio internacional. Bienvenidos al futuro, eso era el futuro, estamos viviendo el futuro, tenemos entonces que cambiarlo. Muchas gracias.
Agradecemos la producción sonora de Edgar Huasca, con el apoyo de los monitores de Ingeniería y Nación, Laura Ramírez, Hernán Moreno y Ricardo Soto. Comentarios y sugerencias en el correo ingenacion@unal.edu.co. Les habló Fernando Urjuela.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.